Bienvenidos a otro episodio de On Air, su podcast semanal de básquetbol, o bueno, intento de podcast semanal. Perdónenme, he estado muy metido en los proyectos finales, literal no tengo tiempo ni de respirar, pero en 2 semanas se termina ese pedo y ya después prometo que sí va a haber un episodio por semana. Eso se los juro, se los prometo. Y bueno, también no hice episodio el fin de semana pasado porque me empecé a investigar y no encontré como información así relevante. Estaban solamente como rumores de ciertos jugadores, de los movimientos que estaban haciendo los equipos, pero saben, nada oficial. No fue hasta que empezó la agencia libre, donde ya se empezaron a hacer como todos los traspasos, contrataciones y bueno, también el draft. Así es, tuvimos draft esta semana. Igual, al principio pensé, solo eran como los scoutings y no, preferí como esperarme ya como al draft bien a que pasara para igual ya platicar de pues, cómo estuvo las elecciones, quiénes fueron los 3 primeros, quién fue el primero, quién están entre los 10, quién para mí serían los robos. Entonces, pues todo esto decidí postergarlo y ya este fin de semana estoy grabando porque esta semana se dio de todo, carajo. O sea, es más, tuve que dividir este episodio porque si no, esto iba a durar probablemente más de 1 hora. Así que el episodio de hoy hablaremos sobre el draft de la NBA y la siguiente semana será sobre la agencia libre, todo lo que pasa en la agencia libre, noticias y obviamente pues profundizaré en los en las contrataciones más interesantes de la agencia libre. Pero hoy toca hablar de lo que fue el draft de la NBA. El draft de la NBA se dio este pasado miércoles a través de vía online, vaya, fue algo que pues igual que en la NFL se dio porque pues claramente no estamos en las condiciones sanitarias, la situación no mejora como para que se pueda dar el draft como todos estamos acostumbrados, que sea en el Barclays Center, con afición, esa experiencia de estar ahí y escuchar tu nombre, escuchar que un equipo te ha seleccionado, que has llegado al sueño de muchos, que es jugar en la mejor liga de básquetbol, que es la NBA. Pues bueno, ahora fue diferente. Para empezar, el comisionado Adam Silver estuvo en los cuarteles generales de ESPN en Bristol, Connecticut. Y pues los jugadores estuvieron desde su casa, atentos al draft, esperando cuál era la selección que iban a hacer. Y bueno, ¿por qué no empezar ya de lleno con el draft? Primero que nada hay que tener el contexto. ¿Cómo tienes las selecciones? Bueno, primero que nada es, de entrada es un sorteo donde básicamente los peores equipos de la temporada salen beneficiados porque son los equipos que tienen más probabilidad o prácticamente son los equipos que terminan estando entre los primeros 10. Y si fuiste el peor equipo de la temporada, pues bueno, tienes suerte de estar entre los primeros 3 para seleccionar pues a un muy buen prospecto de los que estarían entrando al draft ese año. Y bueno, obviamente pues durante la agencia libre se da de que muchos equipos traspasan selecciones de draft a futuro o en ese mismo momento se da de que deciden traspasarse ahí las picks y eso es algo que a mí no me gusta porque puede ser que tú como equipo traspasas tu pick pero alguien más, en este caso el equipo, te termina haciendo la selección por ti y a lo mejor puede ser un jugador que no necesites. Claro, hay casos en donde ya tú como equipo le dices a alguien, draftea a este güey, porque sabes, ¿no?, que te va a beneficiar a ti, pero sabes que el pick como tal lo va a hacer el equipo con el que estás negociando. Pues habiendo metido ese pequeño contexto, ahora sí hablemos netamente de lo que fue el draft de la NBA. Estoy hablando de el top 10, los primeros 10 seleccionados, a qué equipos van, quiénes son. Y bueno, también pues voy a hablar de tres jugadores que en lo personal yo pienso que son o que van a ser los robos del draft. La primera selección, como sabíamos, la tenía Minnesota y pues no era de esperarse. Seleccionaron a quien todos sabíamos que iba a ser la primera selección, o bueno, quien estaba dentro del debate de la primera selección. Los Timberwolves se decantaron por Anthony Edwards, el jugador de Georgia. Y bueno, ¿qué tiene Edwards que pueda ayudar a un equipo de Minnesota que busca pues reponerse de estas temporadas malas que han tenido, que en los últimos 5 años en solo una han logrado hacer los playoffs y que bueno, definitivamente quieren volver a playoffs, quieren volver a competir en el oeste con un equipo ya medio armado, con Karl Anthony Towns y D'Angelo Russell y con una buena selección de jóvenes que a futuro claramente van a hacer que Minnesota esté en lo, pues si no en lo alto, pero pues sí entrando a playoffs, ¿no? Pero hablemos de Edwards, que es la primera selección. Para varios, Edwards el proyecto mejor catalogado y que para muchos encaja con lo que el equipo de Minnesota necesita. Aunque sí hay dudas sobre su juego, Edwards es un alero que tiene un talento increíble y que deberá responder a algunas dudas que recaen mucho en términos de decisión y en su defensa. Son sus dos debilidades las que trae Edwards. Fuera de eso, tiene un estilo totalmente que puede ayudar a Minnesota. Y esto lo hablo porque lo puede ser un jugador al que pueden emparejar con D'Angelo Russell. Es un jugador que trae una tremenda potencia y explosividad en el juego y además su capacidad creativa con el balón cuando lo tiene. Y su tiro, pues bueno, puede hacer tiros a media distancia. El triple es otra cosa que le falla, pero no cabe duda que es algo que va a tener que mejorar. Va a ser interesante ver cómo Minnesota lo utiliza y cómo lo va a tratar de emparejar con Karl Anthony Towns y con D'Angelo Russell. Aparte, a esto se le suma que Ricky Rubio acaba de volver a casa, a Minnesota, el primer equipo que le dio la oportunidad. Así que también va a ser interesante ver cómo también lo pueden emparejar con Rubio. Vámonos a la segunda selección, que uff, esa me encantó muchísimo. Aunque, bueno, para mí, yo en mi mock, que vaya que sí, no acerté en muchas selecciones, pero yo esperaba que los Golden State Warriors seleccionaran a alguien más. Que de hecho, con la lesión de Klay Thompson, ahora reafirmo el por qué tuvieron que haber seleccionado a este jugador. Pero los Golden State Warriors sorprendieron, y a mí me sorprendieron, y me cagaron mi mock, con James Wiseman. Pero a pesar de eso, me gusta Wiseman para los Warriors. Porque está catalogado como el mejor centro de esta clase y también para muchos era la mejor selección que pudo haber hecho Golden State Warriors. Es más, para varios, James Wiseman tenía que ir a Warriors. Era el jugador que necesitaban y encaja completamente con el sistema de Golden State. Por lo tanto, se espera que su encaje en el sistema sea de un impacto inmediato. Wiseman es un jugador con una gran capacidad atlética para jugar por encima del aro, así como para correr en la pista, por lo que no debería de tener problemas para encontrar su lugar en la duela y menos en un juego como en el de Golden State. Es un proyecto que hay que tener en cuenta por su enorme potencial de mejora con el balón en las manos y que le dará un mayor dinamismo al sistema de los Warriors, que de por sí ya es un sistema muy versátil, muy dinámico, muy agresivo, muy rápido. Pues bueno, Wiseman les puede dar ese plus y como dije, realmente son Estilo es un equipo que tiene el estilo de juego del jugador y es un jugador que juega al estilo del equipo. Entonces, literal, son tal para cual. Pero ¿qué pasa? Hay tres problemas con Wiseman y son los siguientes. Número uno, es difícil y fue muy criticable porque Wiseman solo jugó tres partidos en la NCAA, que es lo que viene siendo la organización de colegial. Y bueno, Wiseman tuvo pedos ahí con el básquetbol colegial porque decían que su llegada a Memphis, que es la universidad de la que proviene, o bueno, la universidad en la que supuestamente iba a jugar, pues hubo pedos ahí de que su llegada no fue la más, o sea, fue dudosa, pues. Con esto, Wiseman tuvo pedos, su caso se llevó y al final fallaron a favor del básquetbol colegial. Entonces Wiseman optó por no regresar a Memphis y decidió contratar a un entrenador personalizado para prepararse para el draft. O sea, el cuate literal se preparó todo el año para este momento. El segundo motivo es que tiene un nivel técnico que claramente está por debajo de lo que viene siendo la NBA. Entonces es algo que ahí Steve Kerr tendrá que trabajar en Wiseman porque claramente no puede tener ese nivel. Y menos en un equipo como Golden State donde la posición de balón y como digo, el dinamismo en el juego es importante. Claramente Wiseman va a tener un incremento de juego cabrón porque va a estar al lado de Steve Curry que va a jugar la temporada completa porque ya está recuperado y que le va a dar consejos y que le va a enseñar muchísimo a este jovencito. Y finalmente el tercero es que su estilo actual, él como dije es el mejor centro de esta clase del draft, pero como sabemos la NBA se está alejando cada vez más de ese juego en pintura y se está yendo más al juego que es básicamente por el tiro. Entonces, también este es el otro problema de Wiseman. Pero bueno, Steve Kerr ha mostrado ser un gran técnico, entonces yo creo que ya tiene esto en consideración y va a mover ahí lo que tenga que hacer con Wiseman para que se pueda convertir en un jugador que ayude a Golden State. Y claramente le va a dar un desarrollo para que pueda jugar afuera de la pintura. Más allá de ser un centro, alguien que pueda aportar no solo en pintura, sino que en una que otra posición o netamente no tanto en la pintura. Y claro, en la pintura lo va a desarrollar a full porque pues, es su posición como tal. La tercera selección del draft es, para muchos, el mejor prospecto de esta clase. Y es LaMelo Ball, que se fue a los Charlotte Hornets. No es difícil entender por qué LaMelo para varios era el mejor. O sea, el vato tiene altura, capacidad atlética, un manejo extraordinario del balón, visión de cancha y un alcance de tiro kilométrico. Ahora, ¿cuál es el pedo con LaMelo Ball? Que es la apuesta de la franquicia de Charlotte después de la salida de Walker. Pues es obvio, las intenciones que tiene Hornets es LaMelo Ball, la nueva estrella y a construir un equipo alrededor de él. Pero, ¿cuál es el problema? Como dije con LaMelo Ball, ¿cuáles son como los déficits? Número uno, su técnica de tiro. Al igual que su hermano Lonzo Ball, la técnica de tiro no es la que mejor convence y es algo que le van a mejorar a como dé lugar para que no tengamos un Lonzo Ball 2. Número dos, dicen que LaMelo Ball prefiere lo espectacular que lo efectivo. Prefiere hacer todo así como de cámara y efecto en vez de meter la canasta. Para él, según varios scoutings, prefiere lucirse así la canasta va a entrar o así la jugada se está realizando bien. Otra cosa es su falta de predisposición al contacto y sobre todas las cosas es su defensa. La defensa de LaMelo Ball no es la mejor. Fue lo que hizo que probablemente bajara en los scoutings. Por ejemplo, en Minnesota, que sí necesitan defensa y Edwards la tiene. En Golden State, que pues también necesitan reforzar defensa. Y Wiseman es un jugador que te puede ayudar en defensa. LaMelo Ball no. Su defensa es pésima, eso sí. Y no es un jugador que esté dispuesto al contacto. Y en la NBA es algo que no puedes evitar. Entonces estos son los problemas que tiene LaMelo Ball. Y es algo que, bueno, Hornets tendrá que trabajar. El siguiente pick fue algo que impresionaba a Dios. Me incluyo. Y fue Patrick Williams. Patrick Williams, que fue esta temporada el mejor sexto hombre en el básquetbol colegial. Williams es un jugador que destaca en la defensa. Y creo entender por qué Chicago lo seleccionó. Chicago es un equipo joven. Y es un equipo que ha mostrado tener potencial para ser un equipo dinámico. Versátil y fuerte en ataque. Pero también ha mostrado ser un equipo que en defensa es una mierda. Entonces, aquí es cuando entra Patrick Williams. Patrick Williams es de los mejores jugadores defensivos que hubo en la temporada colegial. Es un jugador que puede marcar ya sea a alguien que juegue de 1 como a alguien que juegue de 5. Entonces, su defensiva va a ser algo que va a ser un impacto en Chicago de inmediato. Aparte de que el tipo tiene ya para muchos expertos y en los scoutings lo dijeron, un cuerpo de NBA. O sea, el vato ya no necesita irse al gym. Como LaMelo, como Edwards o como Wiseman o como otros prospectos que sí tendrán que meterle duro al gym. Otra cosa es que es un jugador muy atlético y que encaja bien en un sistema que Chicago tiene. Entonces ya, como digo, por estas razones entiendo por qué Chicago lo drafteó. ¿Cuáles son los problemas que tendría Patrick Williams? Patrick Williams, el mayor problema, porque por ejemplo en tiro no es malo Patrick Williams, tiene de hecho buen porcentaje de tiro. El problema de Patrick Williams recae en que es un jugador egoísta. Es un jugador que a veces prefiere hacer él la jugada, hacer él la anotación, que concentrarse en el equipo, en hacer, como muchos dicen, la canasta fácil. Patrick Williams tiene ese defecto, es un jugador egoísta. Y eso puede perjudicar a un equipo de Chicago, donde se ve que han tratado de construir ya un equipo, un juego en equipo, perdón. Entonces será interesante ver cómo logran encajar este defecto de Patrick Williams en Chicago, que es algo que claramente le van a corregir. Vayámonos al quinto pick, que fue Isaac Okoro. Isaac Okoro es jugador seleccionado de los Cleveland Cavaliers, un equipo que está en reconstrucción desde que se fue en pues LeBron James. Y bueno, ¿qué ofrece Isaac Okoro, el jugador de Auburn? Pues al igual que Patrick Williams, es de los mejores jugadores defensivos que hay en este draft. Si nos vamos en su virtud, que destaca en defensa, se entiende por qué Cleveland lo quiso draftear. Cleveland apesta en defensa. Y lo digo en palabras grandes. Es más, creo que apesto. Se queda corto. La estoy dejando barata la palabra. Con la defensa que tiene Cleveland. No es una defensa buena la de Cleveland. Es algo que el equipo necesita reforzar. Y Okoro puede ser un jugador en un equipo joven de Cleveland que puede solucionar, ajustar ese problema que tienen los Cavs. Okoro, aparte de eso, tiene buena altura, buen físico, brazos largos y una capacidad atlética de otro pedo. En esas condiciones, hay que sumarle su mayor virtud, que es el costado defensivo, donde pues destacó esta temporada con Auburn. Aparte de que el chico tiene un porcentaje de tiro respetable, tira para el 51%. Entonces, eso quiere decir que aparte de que es un jugador defensivo, es un jugador que tiene tiro. Ahora, ¿qué podría ser la debilidad de Okoro? Bueno, aparte de eso, quiero destacar una de sus virtudes que se me fue. Es que Okoro, para varios scoutings, es un buen definidor. Tiene 67% de eficacia. Y es alguien creativo. A media cancha. ¿Eso qué quiere decir? Que Okoro tiene visión de juego en el sector ofensivo. Pero ahora sí vamos a pasar a lo negativo. A pesar de que es un buen jugador defensivo y que de hecho es bueno para sacar faltas y es agresivo, sus debilidades recaen en que Okoro no es un jugador no es un jugador que tire de 3. Y en una liga como la NBA, cada vez más el tiro de 3 es ya no indispensable, es que lo tienes que traer. Okoro no tiene un porcentaje de tiro de 3 bueno, anota para un 29%, lo que es bajo en la NBA. No tiene una mecánica fluida en su control de balón. Y también es que a pesar de que sea un jugador defensivo bueno, en los rebotes también es algo que tiene que mejorar. Más allá también de sus y que queda de ver por sus características físicas. Entonces, estas son las debilidades que Okoro trae. Después de esto, vámonos con, voy a tratar de decirlo bien, Onyeka Okongwu. El jugador, perdón, hice mi mejor esfuerzo. El jugador de Atlanta fue seleccionado por las mismas condiciones. Por su altura, por su físico, por su capacidad en la defensa. Y bueno, porque es un jugador físicamente imponente. Entonces se entiende por qué Atlanta opta por alguien. Probablemente puede ser que con Clint Capela ya en la pintura, pues sea este un segundo hombre que pueda ayudar en esa defensa, que en Hawks pues afecta mucho la defensa, más que nada en los rebotes y en pintura. Es claro que John Collins no ha sido una respuesta como se esperaba para Atlanta. Sí ha sido un jugador importante, quiero recalcarlo, no estoy diciendo que John Collins no sea un jugador importante para Atlanta, si no, no seguiría. Pero creo que queda de ver sus capacidades, por las cuales en su momento fue drafteado por Atlanta. Entonces creo que ya con Okongwu se espera que puedan ajustar eso en Atlanta. Vámonos con el séptimo. El séptimo pick, que fue Killian Hayes de Detroit. Y aquí pues vamos a hablar de este chavo. Físicamente es muy destacado el europeo, que viene de Francia, hay que mencionarlo. Cuenta con una estatura y largos brazos. Hay que tomar en cuenta que él es un base natural, o eso dicen los scoutings, que se siente muy cómodo cuando tiene el balón en las manos. Es bueno para crear juego, tiene visión de juego, es un base que cumple no solo con la función de anotar, sino con también con la de repartir juego, de hacer que sus compañeros brillen. Es un jugador peligroso a la hora de crear su propio tiro, muestra un buen manejo y una gran eficacia como definidor. Su eficacia en triples no es la mejor, pero se defiende ahí en sus números. Pero también hay una debilidad que tiene, que es un jugador que tiende a equivocarse luego mucho en los pases y tiene muchas pérdidas. Esto es algo que se vio no solo en los scouting, sino que también ya desde la liga, que esa es otra cosa, ya tiene experiencia, juega de la liga francesa en Europa, y ahí mismo en los videos que se llegaron a obtener de él se ve como, como defecto tiende a perder mucho el balón. Será algo que Pistons tendrá que corregir claramente porque pues una conferencia en el este que pues estamos viendo en la agencia libre que se está armando chida, pues es algo que Detroit no va a querer, no va a querer regalar puntos fáciles y menos por pérdidas de balón. Entonces es algo que le van a tener que corregir. Vámonos con un draft que, uff, a mí me gustó muchísimo y que solo tengo que decir, qué verga con los Knicks. O sea, los Knicks están haciendo las cosas bien esta postemporada, esta pretemporada. O sea, hicieron bien las cosas en el draft. Hicieron bien las cosas, o las están haciendo bien en la agencia libre. O sea, los Knicks están haciendo las cosas bien por primera vez desde hace, creo que 10 años. No la cagaron en el draft este año, ya van dos drafts consecutivos en donde hacen buenas selecciones. Y vamos a hablar de su pick en este mismo momento, y es Obi Toppin, el jugador de Dayton. Para muchos no es la respuesta para Nueva York, pero es un jugador interesante. Y es un jugador que sí creo que le puede aportar mucho a este equipo de los Knicks que se están reconstruyendo y que parece que por primera vez en 10 años entendieron lo que se tiene que hacer. O sea, ya entendieron lo que es la NBA y pues no quisieron cagarla desde el draft. Pero hablemos de Obi Toppin. ¿Qué es lo que puede ofrecerle Obi Toppin a los Knicks? Pues bueno, lo primero que tiene Toppin es que es un atleta de élite. Si hablamos que los otros tenían un atletismo bueno, Toppin está arriba del promedio, arriba de estos picks que he mencionado anteriormente. Está al nivel de los mejores de la NBA en esta cuestión, o eso dicen los scoutings. Ahora, es un jugador que es francotirador, tiene tiro, algo que los Knicks necesitan. Es un jugador que vamos, hace muchas volcadas. Entonces, en pintura puede darte esta presencia, puede imponerse. Algo que también creo que los Knicks, pues digo, ya tienen a Knox, ya tienen a Robinson, pero pues yo creo que un tercero no estaría mal y probablemente él pueda tener un mayor impacto en esta posición o en esta zona que Knox o Robinson. También este es un blanco ideal para los alley-oops, entonces esto es también muy interesante. Creo que los Knicks aquí lo draftearon por lo mismo que acabo de decir. Van a tratar de ver, ¿no? ¿Cómo se puede crear esto con RJ Barrett? Que también se podrían entender estos dos. Entonces, empieza a entender también por qué los Knicks hicieron algo bien por primera vez en 10 años y draftearon a Toppin. ¿Cuál podría ser otra de sus fortalezas? Es que es un tripledo capaz y peligroso. Tiene una eficacia del 42%. Y como dije, es algo que los Knicks necesitan. Tanto tiro como en pintura, como tiro externo, que son los triples. Obi Toppin claramente les va a ayudar. En pocas palabras, es un jugador que ofensivamente te puede dar mucho. Y un equipo de los Knicks que necesita mejorar en ambos costados, que vimos que la temporada pasada RJ Barrett no podía con todo, necesitaba claramente un jugador con quien asociarse, un segundo, pues parece que con Toppin puede estar la respuesta a este problema. Ojo, no estoy diciendo que Toppin sea la solución a Nueva York, porque claramente la solución a Nueva York puede ser incluso hasta un tema de tesis, pero es un jugador que tal vez emparejarlo con Barrett pueda traer cosas interesantes. Sin embargo, Toppin tiene un defecto, que es uno de los problemas que también los Knicks sufren, y es el otro lado de la cancha, que es la defensa. Toppin no es un defensor destacable. A pesar de su físico, a pesar de su expresividad, a pesar de su velocidad, no es tan ágil en la cuestión de la defensa. Protege bien el aro, taponea bien, rebotea bien, pero a pesar de eso, necesita como este desarrollo en este sentido de la cancha, porque claramente Toppin puede ser un jugador que estará posteando, estará defendiendo pues a monstruos de la pintura que ya hay en la NBA. Por lo tanto, sí es algo que van a tener que trabajar. Y bueno, New York Knicks ahorita cuenta con nuevo técnico, Thibode. Entonces, va a ser bueno. Y yo digo que Toppin va a tener un desarrollo cabrón o defensivamente, porque el nuevo técnico de los Knicks se caracteriza por jugar bien la defensa, se caracteriza por tener equipos buenos defensivamente. Lo vimos con Minnesota en su momento, claramente la tuvo más difícil, y antes de Minnesota pues con Chicago en defensa. Entonces va a ser interesante ver cómo Toppin se desarrolla con los Knicks. No es la respuesta, lo vuelvo a decir, no es la respuesta de Nueva York, pero es un jugador que sí cubre con las necesidades que los Knicks buscan desesperadamente. Nos iremos al noveno pick, que es un jugador que también es interesante y es israelita, Deni Avdija. El jugador drafteado por los Washington Wizards es realmente versátil, tiene un juego ofensivo y puede ayudar al equipo en distintos aportes, tanto ofensiva como defensivamente. Encaja totalmente en lo que se llama un point forward. Es talentoso con el balón en las manos y capaz de crear jugadas no solo para él, sino también para sus compañeros, al igual de crear su propio tiro. Destaca como pasador, es bueno en asistencias y también defendiendo cerca del aro. Es algo que le va a ayudar definitivamente a los Wizards. Tanto ofensiva como defensivamente, Deni Avdija puede ser el jugador que necesita Washington. Y también porque se ve desde esta selección que las intenciones que tienen en Wizards ya son claras. Bradley Beal y John Wall no se les ve ya más tiempo ahí. Y parece que el draft, el haber escogido a Deni, significa un nuevo cambio en Washington, y ya no va a ser construir con Wall y con Bill. Es más, si a mí me preguntan, yo siento que Washington con esta selección tiene entendido que Bradley Bill y John Wall se quieren ir o se van a ir. Y incluso con Deni puede ser de dos, que John Wall y Bradley Bill lo puedan desarrollar o le puedan dar consejos, lo puedan asociar con ellos dos. O la otra es la que yo creo que es empezar a construir un nuevo equipo de Washington, empezar a construir con tu nuevo jugador, que podría ser tu nuevo jugador franquicia, y traspasar a tus dos estrellas por ya sea picks o por jugadores que puedan ayudar a que Deni se desarrolle mejor. En pocas palabras, empezar a construir sobre el israelita. Sin embargo, no es un tirador. Vaya, no sería tu primera opción. No es confiable en el punto. Tiene la capacidad para crear su tiro, pero no es tan efectiva la capacidad. Pero también en defensa, pues a pesar de que como dije, puede apoyar en este aspecto de la cancha, es un jugador que físicamente le es criticado porque no tiene el físico como para poderlo meter a jugar una defensa fuerte, en este caso putazos. Tiene que desarrollarse en ese aspecto, o sea, ir al gym, vaya. Y también es un jugador que necesita desarrollarse en un sentido más NBA. Denny ya trae la experiencia por haber jugado en Europa, en el Maccabi de Tel Aviv, pero tiene que hacer esta transición del básquetbol europeo al básquetbol de la NBA, que evidentemente es diferente. Esta es la única, bueno, la segunda debilidad que se le ve a Denny es que su juego sí está muy marcado al estilo europeo y es algo que se tiene que cambiar para que quiera destacar en la NBA. Claramente vemos europeos y creo que Doncic, Porzingis y en su momento Nowitzki, que sí traían el estilo europeo marcado, pero supieron adaptarse al estilo de la NBA e incluso combinarlo. Se espera que Denny haga lo mismo. Y finalmente, para terminar esta selección de los 10 primeros, vamos con Jalen Smith, que fue la última selección y que irá a los Suns. Jalen Smith es un jugador que tiene fortalezas en la ofensiva, más que nada. Y defensivamente, pues no es como su fuerte, es algo que también tiene que mejorar. Pero ofensivamente, carajo, el chico es bueno en la pintura, tiene físico, juega agresivo. Y claramente, a comparación de, aquí hago esta comparación, de LaMelo Ball, es un jugador que sí le entra al juego físico. Entonces es algo que probablemente Phoenix haya encontrado interesante y es algo que pueden tratar de unir a este equipo de los Suns, que se está formando muy bien, pero yo creo que este es un tema que hay que tocar en el episodio de Agencia Libre. Habiendo dicho eso, pues acabo de mencionar a los 10 prospectos. Sí, yo sé que hay más abajo, pero créanme que sería un episodio muy largo si hablamos de los prospectos más interesantes del draft y analizamos uno por uno bajo los criterios que acabo de hacer. Así que solo decidí enfocarme en los 10 primeros, pero como dije, voy a hablar de 3 jugadores que a mí me gustaron demasiado lo poco que los vi en el básquetbol colegial y que considero que pueden ser el robo de la NBA. El primero, el único latinoamericano que estuvo en el draft y que aparte fue seleccionado en el lugar 23 por los New York Knicks, que aquí me volví a poner feliz porque dije, Nueva York lo está haciendo bien, o sea, no lo está cagando. Y no, pues este jugador no dudó ni 2 minutos como jugador de Nueva York cuando ya le avisaron que lo estaban traspasando a Minnesota. Es que neta, ni siquiera dudó 2 minutos, es que ni siquiera se pudo acomodar la gorra de los Knicks en cuanto le llegó la notificación diciendo como de bro, te acabo de cambiar a Minnesota. Y estoy hablando de Leandro Bolmaro, la joya argentina de este draft 2020. Leandro Bolmaro ya tiene experiencia igual en el básquetbol europeo, juega para el Barcelona de la Liga ABC y es un jugador que por lo menos a los Knicks les pudo haber ayudado. Bueno, es que también a los Knicks, como cualquier jugador destacable, bueno, les ayuda. Pero yo me puse feliz en su momento porque Bolmaro es un jugador que sí podía haberle ofrecido muchas cosas a los Knicks. A Timberwolves no tanto, y de hecho es la razón por la cual el mismo jugador declaró hoy que va a irse a España otra vez. Prefiere regresar a Barcelona, jugar esa temporada y después volver a Minnesota cuando ya tenga un mejor desarrollo en su juego y cuando, pues, obviamente, lo que todo jugador quiere, ver minutos. Porque recordemos que Minnesota pues ha estado moviéndose en la agencia libre y le sumamos de que tienen a D'Angelo Russell, acaban de obtener a Ricky Rubio que regresa, tienes a Okiki, tienes a Culver, que son jugadores que juegan en la posición de Leandro. Entonces sí, si nos ponemos a ver, no tenía mucha oportunidad en la alineación actual de Minnesota. Pero en los Knicks sí iba a tener minutos. ¿Y por qué lo digo? Porque es un jugador, primero, que tiene estatura. Es un buen atleta, tiene velocidad, elasticidad, lo cual lo hace peligroso en la cancha. Algo que a los Knicks les hubiera gustado. Más o menos las mismas características que cuentan con RJ Barrett. Ahora imagínate poner a Leandro Bolmaro, pues era básicamente tener 2 jugadores con las mismas condiciones y con estilos diferentes. Pero hubiera sido interesante ver cómo Nueva York utilizaba eso en su equipo. Lo más interesante es que es un jugador sumamente creativo y que tiene muchos recursos en la ofensiva. Es peligroso con el balón en las manos, capaz de dañar a la defensa. Y también es peligroso sin el balón porque tiene la capacidad de moverse, cargar su propio tiro y ser un jugador que puede convertirse en opción para sus compañeros que traen el balón. Es punzante, agresivo, muestra buenas decisiones para atacar en pintura, tiene destreza, como dije, gran dribbling, ¿qué otra cosa tiene? Su capacidad de pase y visión de juego hacen que siga siendo uno de los mejores y, como digo, algo que los Knicks tuvieron que haberse quedado. Sin embargo, también tiene una debilidad, Leandro Bolmado, como cualquiera de los 60 elegidos. Y es que Bolmado, a pesar de tener todas estas condiciones, es un jugador que, pues sí, no puede ser como tu primera solución en un equipo, pero, ¿sabes? Como banca o como ayudando a otros, vaya que sí. La debilidad de Bolmado recae en que es un jugador que, pues, incluso en el Barcelona, pues no vio tantos minutos, por lo menos en el torneo importante que era la Euroliga. En la Liga ABC la rompió cabrón, pero es un jugador que tienes que ver como con más exigencia. Con un equipo que realmente lo exija a dar el 100. Es como la debilidad que tiene Leandro Bolmado, que no se le ha visto. Y las pocas veces que se le vio, pues no tuvo como sus mejores partidos. Habiendo dicho esto, me voy a ir a otro jugador que también se me hace muy interesante y que también fue seleccionado en primera ronda. Y estoy hablando del jugador de los San Diego State Aztec, Malachi Flynn. Este jugador es alguien que fue seleccionado por los Raptors ya casi al final de la primera ronda. Pero para muchos era un jugador que encaja bien en el sistema de Toronto, en el sistema de Nick Nurse. ¿Por qué? Es uno de los mejores jugadores en el pick and roll. Algo que Toronto tiende a hacer mucho a la hora de atacar. Tiene capacidad de pase, tiene agresividad, juego en pintura, es versátil en su tiro, algo que pues a Toronto le va a ayudar. Y tiene un gran IQ en el juego, entiende de qué viene, de qué va este pedo y lo demuestra. Defensivamente es activo, sabe defiende la pintura. Puede defender a otros jugadores, ya sean más altos que él. Y es inteligente a las defensas. Entonces es un jugador que también puede ayudar mucho a Toronto, a este equipo de Toronto que, pues bueno, ha dejado ya ir piezas importantes como Marc Gasol, como Serge Ibaka. Entonces será bueno ver cómo Nick Nurse usa a Flynn. Si lo va a usar desde un principio y ya darle la oportunidad. O se va a esperar a que se desarrolle un poquito. Y ahora sí ponerlo a jugar. Y terminamos este episodio con el último que a mí me gusta un chingo. Y que me puse feliz cuando lo draftearon. Aunque fue en segunda ronda. Pero mejor equipo no lo pudo draftear. Para mí, este italiano cayó en el equipo en el que tenía que caer. Nico Mannioni. El jugador de la Universidad de Arizona, que aparte italiano, tiene, yo lo considero que tiene ese estilo de Golden State. Es otro jugador que en Golden State se va a desarrollar. Es otro jugador que encaja con el sistema de los Warriors. Porque vamos con sus fortalezas. Es un jugador que es base, y es un base natural, que se siente muy cómodo jugando con el balón en las manos. Lo primero que se puede destacar de él es su capacidad de pase. Promedia 6,6 asistencias por partido, lo cual es mucho. Bueno, en el básquetbol colegial es mucho, y para la NBA este número es atractivo. ¿Por qué? Porque en el sistema de Golden State, que como dije, es versátil, es dinámico, rápido, agresivo, Mannioni puede darles esto. Es otro, también destaca por su por su velocidad, por su atletismo, su competitividad. Es un jugador que sabe jugar bien el pick and roll, que es otro... Es otra cosa buena para Golden State, porque recordemos que Golden State sabe o ataca mucho con el pick and roll. Es una de las cartas preferidas de Steve Kerr. Y Mandioni entiende bien ese juego, entiende bien esa forma de atacar. Es también muy creativo y preciso con sus pases. Tiene buena altura, lo cual le da un plus en su defensa. También es efectivo, sabe conseguir sus propios puntos, no solo atacando, sino también con el tiro. Es un jugador que tiene tiro, es tirador ya sea de media o de triple, pero esto también se podría decir que es un defecto, porque Mandioni, a pesar de ser tirador, no tiene los mejores porcentajes de tiro. Pero yo sé que en Golden State lo van a desarrollar cabrón en esto. Igual a Wiseman, pero... A Mandioni, que ya viene con esta característica de ser tirador, pues es claro que Kerr y Curry van a sacarle el potencial a este. ¿Cuáles son las debilidades? Pues bueno, en el tiro es que tiene que corregir su mecánica. Y también en qué momento hacerlo. Es algo que no gustó de Mandioni en los scoutings, que en Arizona se le vio. Defensivamente muestra una dedicación, muestra cooperación, pero no tiene... Para varios, como ese físico en defensa, y es otra cosa que tiene que mejorar Mandioni si quiere destacar más en un equipo como Golden State. Y pues bueno, esto sería todo el episodio de hoy. Como dije, tan solo hablando de 13 jugadores del draft, este episodio ya va prácticamente por la hora. Entonces, si analizábamos más el draft y nos metíamos más a fondo con otros jugadores, esto iba a ser un caos. Yo solo hablé de los primeros 10 y de 3 jugadores que a mí se me hacen que van a ser el robo. Mis predicciones de quién va a ser el novato del año, quién va a ser el robo oficial... Y cuando digo robo oficial es porque independientemente de si no gane el rookie del año, pues su impacto habrá sido bueno en el equipo que lo haya drafteado. Que como dije, para mí son, quitando de lado a Bolmado, porque pues el güey ya dijo que se regresa a Barcelona, sería Flynn y Mandioni. Entonces, no voy a darlo. Yo sé que acabo de decir que predicciones, pero no voy a decirlo porque apenas la temporada no ha empezado. Entonces quiero esperarme a ver cómo se desarrolla la temporada, cómo se desarrollan estos picks en la temporada, esta generación del draft. Evidentemente en un episodio pues tendré que hacer como que mi predicción, obviamente, pero pues, falta tiempo para eso. Y nada, eso fue todo por hoy. Les agradezco a las personas que estén escuchando este episodio, a las personas que siguen este podcast de cerca. Se los agradezco por haber escuchado el episodio de hoy. Compártanlo para que pues esta pequeña comunidad, este podcast, crezca y tenga mayor impacto. En serio, se los agradecería. Hay una página en Insta del podcast On Air Basketball. Ahí subo información de cuándo se sube. Y también como noticias de la NBA. Marcadores o traspasos o contrataciones, ¿saben? Y también comparto mucho de otras fuentes que la verdad me ayudan luego a hacer estos episodios. Así que es todo. Les agradezco muchísimo su apoyo también, que lo escuchen. Y nos vemos la próxima semana, donde hablaremos de otro tema que ha dado demasiado de qué hablar en la NBA, que es la agencia libre. Soy Santi León, esto fue On Air y nos vemos la próxima semana.